Radio Martí celebra sus 30 años en el aire, invitándote a descubrir otro Martí.
En la patria de mi amor quisiera yo ver nacer el pueblo que puede ser sin odios y sin color. Quisiera en el juego franco del pensamiento sin tasa ver fabricando la casa, rico y pobre, negro y blanco.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y 2 minutos en nuestros relojes. A mitad de camino sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana, nuestra portada informativa. Y como es costumbre, a esta hora, pues vamos a una vueltecita hoy. Allá nos vamos hasta Santiago de Cuba, como aquello que decía, hasta Santiago a pie. Ok, saludo a los oyentes de la zona de Contramaestre, uno de sus municipios, Guamá, Mella, Palma Soriano, San Luis, la propia ciudad de Santiago de Cuba, la zona del segundo frente, Somos la Maya. Tercer frente en Santiago de Cuba. Gracias por la tierra de Teo Giró. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, Lucy.
Muy bien, muchísimas gracias. Qué bueno que ya estamos pues todavía a mitad de camino, que tenemos buen rato para compartir. Estamos dando el inicio a nuestra tercera hora de transmisión correspondiente pues a esta mañana ya de martes. Dejamos atrás la cuesta del lunes.
Sí, señor.
Martes 24 de marzo.
Estamos en la cuestecita del martes.
En la cuesta del martes. Muy buenos días tengan todos ustedes y gracias por estar con nosotros.
Un placer. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Llegó a Cuba la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini. Regresan a Cuba 150 colaboradores sanitarios que combatieron el virus del ébola en África Occidental. Un juez brasileño acepta los cargos de corrupción presentados contra el tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores. Y el fundador de Wikileaks, Julian Assange, está de acuerdo en declarar ante la justicia sueca en la Embajada de Ecuador en Londres.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Políticos de Seguridad, Federica Mogherini, llegó anoche del lunes a Cuba con el objetivo de impulsar las negociaciones para un acuerdo de diálogo político y cooperación.
Mogherini comentó al llegar que su visita se puede considerar histórica, porque es la primera de un alto representante de asuntos exteriores del bloque europeo a Cuba.
La agenda oficial de Mogherini se desarrollará este martes, jornada en la que está previsto que se reúna con ministros del gobierno cubano como el canciller Bruno Rodríguez, el titular de Economía Marino Murillo y el de Exteriores Rodrigo Malmierca.
La responsable de asuntos exteriores de la Unión Europea también mantendrá encuentros con el cardenal Jaime Ortega y con representantes de la sociedad civil.
Acerca de la relación Cuba-Estados Unidos, Mogherini dijo que la Unión Europea está muy contenta con ese proceso.
Multan a un contraportista camagüeyano por incumplir nuevas regulaciones. Daniel Diz, de la celda, nos informa.
Quiero hacer la denuncia formal de la situación que le ocurrió al activista pro derechos humanos Luis Giraldo Rodríguez Cidien, 20 de marzo del 2015. Él se encontraba vendiendo cafetines de hilo cercano a la terminal de trenes de la ciudad de Camagüey. Se le acercó el jefe del sector y le pidió los documentos. Él se los entregó porque él paga su patente. Su patente le permite vender productos industriales de usos del hogar, en este caso cafetines de hilo, pero no obstante, al tener su patente, le intentaron pegar una multa de 1.500 pesos y descomisarle los cafetines de hilo. Él se negó, empezó a reclamar sus derechos, pero no obstante eso, los inspectores Josbel Díaz Cabrera, de Chapa 366, Ángel Fernández Pérez, de Chapa 129, Yaimara García Álvarez, de Chapa 092, y Marisela Rodríguez Tomás, de Chapa 018, le pegaron una multa de 700 pesos. Varios activistas por derechos humanos del Comando Julio Sanguinista se personaron en el lugar y evitaron que se descomisara los artículos. Según ellos, esta multa es por el artículo 4, inciso C, de la gaceta oficial que supuestamente está circulando, pero del cual la mayoría de los cuentapropistas no tienen ni idea.
En otras informaciones, un grupo de 150 colaboradores sanitarios cubanos que combatieron el virus del ébola durante unos 5 meses en 2 países de África Occidental regresó este lunes a Cuba, informaron medios oficiales.
La estatal Agencia de Información Nacional hizo el anuncio y señaló que 98 de ellos estuvieron destacados en Sierra Leona y 52 en Liberia.
Los integrantes del contingente para situaciones de desastres y epidemias, Henry Reef, pasarán ahora por el proceso de vigilancia epidemiológica y de control establecido para todas las personas que proceden de países afectados por las epidemias de ébola.
Cuba envió en octubre del 2014 una brigada de 256 médicos y enfermeros a Libia, Sierra Leona y Guinea-Conakry, los 3 países de África Occidental más afectados por la epidemia de ébola, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, la OMS.
Y el presidente del gobierno español, Felipe González, será a cargo de la defensa de 2 políticos detenidos en Venezuela, decisión celebrada por la oposición venezolana. En Caracas tenemos a Álvaro Algarra.
El expresidente del gobierno español, el socialista Felipe González, ha aceptado hacerse cargo de la defensa de los 2 principales políticos presos en Venezuela a petición de sus familias, el líder opositor Leopoldo López y el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma. Ambos están siendo acusados de ser responsables del desenlace violento de las protestas del año pasado contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. A este respecto, el presidente encargado del partido Alianza del Bravo Pueblo, fundado por el alcalde detenido, aplaudió que una persona de la talla de González aceptara la tarea.
Y ha manifestado su disposición de atender también la defensa y levantar su voz en nombre de Antonio Ledezma, Leopoldo López y de todos los presos políticos.
A estos argumentos, el dirigente del partido Voluntad Popular, Freddy Guevara, el cual representa a Leopoldo López, agrega que no existe una persona en Iberoamérica que pueda hablar mal de Felipe González, a quien cataloga como un líder de izquierda prominente que aportará mucho en pro de la democracia.
Ahora van a tener que, responder realmente, porque una persona de la talla de Felipe González para la izquierda mundial y en general para la política, la política de altura, es algo muy difícil de ignorar.
Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro ratificó que no acepta injerencias de ninguna persona o ente extranjero que quiera incidir en las decisiones del Poder Judicial venezolano, por lo cual rechaza todas las acusaciones que ha planteado Estados Unidos y promete justicia.
La justicia venezolana llevó a la cárcel a la gente principal que ellos tienen en Venezuela para desestabilizar, que ellos lo llaman el líder, que es el monstruo de Ramo Verde. Por culpa de ellos se ha declarado a Venezuela como amenaza de los Estados Unidos.
Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
Un juez brasileño aceptó los cargos de corrupción presentados por la Procuraduría Federal en contra del tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores en conexión a una compleja red de sobornos en la petrolera estatal Petrobras.
El magistrado dijo el lunes en un correo electrónico que el tesorero del partido, João Bacari Neto, era una de 27 personas a las que se les presentaron cargos formales.
Eso significa que más de 100 personas enfrentan cargos relacionados al caso de Petrobras, y la Procuraduría ha señalado que aún hay muchas investigaciones por hacer en lo que han descrito como el caso de corrupción más grande jamás descubierto en el país.
Bueno, son las 7:10 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7:30, más de pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, desde luego acá con el decano Jerry del Castillo. Por acá te estaremos brindando un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinnoticias.com para el día de hoy. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando algo de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades y una universidad.
Después de una visita al Congreso
de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de...
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba, con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Alex Rivero,
Michelle Saguer,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Ana Balda,
Jesús Rojas,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suárez.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil de las márgenes del lago Kichobi ha comenzado a convertirse en un frente estacionario y se extiende ahora sobre las aguas del sudeste del Golfo y la costa norte de Yucatán hasta la zona de Campeche. Por delante de este frente estacionario, una onda prefrontal se proyecta sobre las aguas del estrecho, donde se están desarrollando lluvias y tormentas eléctricas, las más intensas sobre la corriente del Golfo entre Cayo Hueso y La Habana, y donde, por supuesto, no debe ser nada agradable para la navegación de pequeñas embarcaciones. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con algunos chubascos en la costa norte de Pinar del Río y La Habana. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte occidental, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Los deportes, claro, por acá de regreso con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. ¿Qué tal si revisamos los juegos de ayer? Sí, en las Grandes Ligas, la temporada de exhibición comenzando en el estado de la Florida, la Liga de la Toronja. Los Piratas de Pittsburgh superaron a los Tampa Bay Rays 7-6. Francisco Cervelli y Gorkis Hernández conectaron jonrones para los Piratas. Los Nacionales de Washington superaron a los Yankees de Nueva York 7-6. Los Mets apabullaron a los Marlins ayer 12-3. Los Mets le hicieron 8 carreras y 7 hits en el segundo inning a Matt Latos, que aparentemente no tenía nada en la bola ayer. Los Bravos de Atlanta superaron a los Astros de Houston 14-10. Nick Markakis regresó al lineup de los Bravos. Acuérdate que él se operó después de que lo cambiaron de los Orioles a Atlanta. Le operaron el cuello, unas vértebras en el cuello. Ya regresó y ayer batió 2 hits en el partido ese. Ayer se hizo un récord interesante en las Grandes Ligas, en un juego de pretemporada, claro, pero los Phillies de Filadelfia y los Minnesota Twins se enfrentaron a un juego y es primera vez que estiman que dos managers se enfrentan que son miembros del Salón de la Fama. Ryan Sandberg de los Phillies y Paul Molitor, el manager de los Minnesota Twins, ambos entraron al Salón de la Fama y se cree que es primera vez en la historia de que dos managers que son miembros del Salón de la Fama en un juego como managers. En Arizona, en la Liga del Cactus, el cubano Yasmani Tomás disparó un jonrón con dos corredores en base para los Arizona Diamondbacks, pero ellos perdieron contra los Dodgers 7-4. Los Indios superaron a los Atléticos de Oakland 8-3. Carlos Santana conectó un jonrón con un corredor a bordo. Los Gigantes de San Francisco le ganaron a los Royals de Kansas City 8-3. Jake Peavy lanzó 5 entradas en el juego. Los Colorado Rockies le ganaron a los Milwaukee Brewers 5-1. Los Angelinos superaron a los Mariners de Seattle 5-0. Matt Shoemaker y 3 relevistas combinaron para blanquear a los Marineros ayer. Y los Padres de San Diego superaron a las Medias Blancas de Chicago 10-4. Regreso contigo, no te vayas muy lejos.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Llegó a Cuba la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini. Regresan a Cuba 150 colaboradores sanitarios que combatieron el virus del ébola en África Occidental. Un juez brasileño acepta los cargos de corrupción presentados contra el tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores. Y el fundador de Wikileaks, Julian Assange, está de acuerdo en declarar ante la justicia sueca en la Embajada de Ecuador en Londres.
Bueno, y pasamos inmediatamente por acá, lo tenemos acá en el estudio, al periodista Rolando Cartaya. Nos va a hablar de un avance de que puede usted encontrar en nuestra página de internet martinanoticias.com para el día de hoy. Cartaya, buenos días.
Muy buen día, Oscarito, Moisés, Lucy, saludos a los oyentes y presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Confidentes de Obama cuentan cómo se logró el deshielo con Cuba. El proceso de 18 meses fue tan secreto que al principio quedaron al margen los responsables de la diplomacia entre ambos países. La agencia Reuters entrevistó a más de una docena de asesores y allegados del presidente que sí estaban al tanto. Llega a Cuba jefa de la diplomacia europea para impulsar acuerdo bilateral. La visita de Federica Mogherini es la primera de un alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad a la isla. Cubanos se aglomeran ante oficinas de Texas por rebajas en servicio móvil. Con la promoción hasta este viernes, los usuarios pagarán 30 CUC por una nueva línea y recibirán 30 de saldo, comparados con 40 que deben pagar normalmente por activar una línea. La pegada del fútbol en Cuba. Varios establecimientos gastronómicos u hoteleros en divisas acogen a peñas de ambos equipos y disponen de televisores para que los fanáticos vean el juego mientras comparten cervezas y tapas. La historia sobre la promoción de Texas para activar nuevas líneas de celulares figura entre las más leídas en nuestra página web en las últimas horas, junto con las siguientes. Ir a Cuba antes que llegue la Coca-Cola y Starbucks. Un operador de viajes a la isla en Nueva York vio crecer 57% las reservas en las semanas siguientes al anuncio de la reanudación de relaciones diplomáticas, 187% en febrero y 250% en lo que va de marzo. Médicos cubanos que crean un ejército de agradecidos. Los programas médicos cubanos en el exterior tienen varios objetivos: político, económico, humanitario y comprometedor, al crear un ejército de agradecidos dispuestos a tomar acción y ofrecer opinión a favor de la medicina cubana, la revolución cubana y sus dirigentes. El dilema moral de visitar dictaduras como la de Cuba. El diario tailandés Bangkok Post ahonda en el dilema moral de visitar o no países supuestamente fascinantes para el turismo, pero sometidos a dictaduras como Cuba, China, Corea del Norte o Irán. Y en busca de peloteros cubanos para jugar profesional. Clubes de Venezuela, México, Nicaragua, Canadá y Europa, y próximamente Corea del Sur y Taiwán, desean fichar a cubanos, afirmó el presidente de la Federación Cubana de Béisbol, Higinio Vélez. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya. Son las 7:21 minutos de la mañana por acá. Claro, estamos de regreso con Lucy. Lucy, estamos hablando de la película Pretty Woman, película que me gustó muchísimo. ¿Sabes una cosa? Hay un dato curioso con relación a esta película, mi estimada Lucy García.
Dígame usted.
Que la última vez que yo he ido a un cine, yo fue exactamente para ver esa película allá en Arlington, Virginia, en su estreno. Después ya no fui más nunca al cine. Nos mudamos para acá a finales del 96, eso fue en los mitad de los 90, no recuerdo exactamente el año, y fui a un cine que estaba ubicado ahí, cerca de mi casa, en la zona de Arlington. Exacto, fuimos a ver la película esa de estreno, porque tuvo una buena propaganda, habían dicho que estaba buena película, muy simpática, la fuimos a ver, y después no he ido más nunca al cine. Y,
bueno, somos parecidos, y tú sabes lo que pasa,
oye, Lucy, es que el cine está en tu casa hoy en día.
Pues claro, y es mucho más cómodo, pero sí. Mira, cuando voy al cine es cuando he tenido que llevar a alguno de mis nietos, algún estreno, alguna película especial, sí. Pero yo igual prefiero ver las películas en casa, que bueno, las detengo. Si quiero ir a hacer algo, si vuelvo, la veo en la comodidad.
Claro.
Y me gusta el cine conmigo, me gusta el cine en casa.
El cine en casa está el asunto de Netflix, que tú tienes pides la película, o sea, la controlas, la buscas, tienes control de búsqueda, tú tomas, buscas la película que tú quieras ver, y ahí ya. Te la ponen ahí, muy muy fácil, muy sencillo.
Pero ¿sabes qué? Afortunadamente a la juventud, pues, le gusta ir al cine.
Sí, todavía queda eso, lógicamente, ¿no?
Y sobre todo en Cuba, que no teníamos, yo al menos cuando estaba bien jovencita, que no teníamos oportunidades de tener, pues, tantísimos canales de televisión ni tantas opciones.
Claro que no.
Pues íbamos al cine a ver todos los estrenos y a veces pues repetíamos películas. Recuerdo que de los cines que más visitaba en Cuba era Radio Centro, que ahora se llama Yara.
Sí, señor.
Radio Centro y el Alameda.
El Alameda también, frente a mi casa, la Alameda Santa Catalina, entre Párraga y Puey.
Alameda. Y llevaba mucho a mi hijo al Duple, y al Cinecito. Eso eran mis lugares.
La Habana es una capital que yo creo que no hay ciudad en el mundo que tenga más cines que La Habana. es una cantidad de cines.
Bueno, una vez estuvimos mencionando
exactamente
la lista
eso.
De los cines, que tremenda. La tenemos guardada por ahí.
Sí.
Y teníamos muchos cines. Bueno, yo que vivía en un pueblo en Santiago de Las Vegas, uh-huh. En mi pueblo había dos cines.
Sí, para la cantidad de habitantes era bastante.
Sí, eran dos cines, el Minerva y el Centro, creo que se llamaba.
Sí.
Y en Cuba se acostumbraba que se ponía en varias películas, iba cambiando la cartelera y los domingos era una tanda que sí. Era larga, ponían hasta dos y tres películas, muñequitos.
Y es interesante.
Era costumbre.
Es interesante porque la Víbora, en la calle Juan Delgado, entre Santa Catalina y La Cree, había en ese pedazo había tres cines, estaba en Santa Catalina, el Mara y en Los Ángeles. En una cuadra, en tres cuadras de diferencia nada más, había tres cines. Es increíble eso.
Pues
y al doblar
sí.
Estaba la Alameda y un poco más abajo estaba el Mónaco.
Y en la Alameda lo que más me... no sé si era la Alameda en que tú mirabas el techo y te parecía que era el cielo, que tú tenía como unas estrellas.
Esa era la Alameda.
¿El Astral? No era el Astral.
No, la Alameda también tenía esas características. Y era un cine-teatro. De repente era un teatro también.
Sí,
no solamente en un cine-teatro. Como casi todos ellos.
Sí, se convertían para espectáculos teatrales.
Claro.
Se convertían en cine. Así que la última vez que fuiste al cine fue a ver Pretty Woman
con la música de Roy Orbison.
Podemos decir que hace 25 años que no vas al cine.
Usted está clara, ven acá, tú sabes, ¿te acuerdas que con la película creo que cierra con la música de Roy Orbison y un Hollis que viene diciendo que aquí en Hollywood se hacen, cualquier cosa puede pasar, que va por la calle caminando, ¿te acuerdas de esa?
Sí.
Un Hollis alto, flaco él.
Sí,
que
sí.
Va diciendo, Hollywood es una ciudad de donde cualquier cosa puede suceder. Un mensaje así que no recuerdo bien qué es lo que decía ese señor que ya se ve al final de la película acompañado con la música del genial rock and rollero Roy Orbison, que ya el tema existía y se lo pusieron a la película. Ya la canción esta de Pretty Woman ya era
conocida.
Hacía años que la había compuesto Roy Orbison.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz, banda de 49 metros, en los 7405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo hoy martes, estamos a marzo 24 del 2015. Gracias por tu sintonía, gracias por hacer siempre de Radio Martí tu mejor forma de amanecer, sobre todo, claro, para estar bien informado. Y hablando de bien informado, pasamos con Moisés López y los titulares.
Preocupa en Francia la situación de la artista cubana Tania Bruguera. Hostigan en Matanzas a promotores de un proyecto infantil independiente. Legisladores estadounidenses advierten al presidente Barack Obama que todo acuerdo con Irán debe requerir la aprobación del Congreso. Y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU debate sobre la situación humanitaria en Gaza y en Cisjordania.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Instituciones culturales en Francia están preocupadas por la situación de la artista cubana Tania Bruguera, quien no tiene permiso para salir de su propio país.
El presidente del Palacio de Tokio de París, Jean de Lusa, se refirió al caso de Bruguera mientras presentaba el festival llamado Si Molesten, el cual comenzará el 10 de abril en la capital francesa con una obra de la artista cubana.
Del lugar se dijo a la agencia EFE que Bruguera ha logrado despertar las conciencias y que varias instituciones pidieron su retorno.
Bruguera es cubana, pero reside en Francia desde hace 10 años y es profesora en la Escuela de Bellas Artes en París.
Fue detenida en La Habana en diciembre por intentar celebrar un performance en la Plaza de la Revolución con un micrófono abierto al pueblo para pronunciarse sobre las relaciones con Estados Unidos.
Una obra de Bruguera abrirá el festival Si Molesten y luego sus alumnos realizarán la performance que ella quiso llevar a cabo en la Plaza de la Revolución.
Más noticias de Cuba. Las autoridades de Matanzas están hostigando a los promotores de un proyecto infantil independiente. José Luis Ramos amplía esta información.
El opositor Edelvis Granda y su esposa Mercedes Estrada se encuentran bajo hostigamiento de las autoridades de Hawái Grande en Matanzas, que quieren impedirles cualquier actividad independiente. El matrimonio trata de inculcar valores éticos a unos 30 niños que cada sábado se reúnen en su vivienda, dijo Granda.
Nunca en mi vida, te soy sincero, he sentido tanta represión ni tanto asedio como el que sentimos ahora en estos momentos. O sea, nosotros nos reunimos preferentemente los sábados, cuando los niños no tienen escuela, donde les entregamos materiales de estudio, alguna ropita, un par de zapatos, alguna mochila. Nosotros también enseñamos a los niños cómo conducirse para la vida, sin politizar, ¿ves? Las normas sociales de la vida, que deben de amar a la patria, que deben respetar, cómo conducirse.
Edelvis y Mercedes dirigen el proyecto Millo Ochoa gracias a la ayuda solidaria de exiliados cubanos. La seguridad del Estado los amenaza a ellos, pero también está hostigando a los padres de los niños.
Y entonces, esas cosas son las que le molestan al régimen, realmente, porque hay niños y ciudadanos a día de aquí, tanto niños como jóvenes, como personas adultas que también asisten al proyecto, y los padres también están mirando que es una cosa positiva, que no hacemos como el régimen que politiza a los niños.
El proyecto infantil independiente comenzó en el mes de octubre de 2014.
Voy a seguir hacia adelante, porque mi objetivo no es las cosas materiales, sino conducir a esos niños, a esos jóvenes de hoy que están naciendo, que no vayan a los vicios, que no realmente no se guíen por caminos malos.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El diario 14 y medio reporta que el ex corresponsal del diario Granma, José Antonio Torres, fue beneficiado con un cambio de medida penitenciaria que le permite trabajar y visitar su hogar.
El 9 de marzo, Torres fue informado sobre su transferencia a un régimen de severidad mínima y posteriormente llevado a la prisión de Boniato, a una cárcel en la zona industrial de la carretera de Mar Verde, en Santiago de Cuba. Al parecer, Torres desempeña un puesto laboral en la biblioteca de la prisión.
José Antonio Torres fue arrestado en febrero del 2011 y condenado a 14 años de privación de libertad por el delito de espionaje.
El excorresponsal de Granma declaró a 14 y medio que su meta es la libertad y que nunca ha sido un espía.
Más de 360 legisladores de Estados Unidos advirtieron al presidente Barack Obama que cualquier acuerdo con Irán sobre su programa nuclear debe requerir la aprobación del Congreso y que habrá de excluir cualquier vía para la fabricación de una bomba antes de levantar las sanciones contra Teherán.
La carta del grupo bipartidista también subraya que el alivio permanente de las sanciones por el mandato del Congreso requeriría una nueva legislación.
El texto está encabezado por el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el republicano Ed Royce, y el demócrata de mayor rango de esa comisión, Elliot Engel. La carta fue enviada al presidente a principios de marzo, pero el texto fue hecho público este lunes.
Exactamente a las 7:36 minutos y economista argentino denuncia la precaria situación que enfrenta el Banco Central de la Argentina a consecuencia de la política kirchnerista. En Buenos Aires tenemos a Carlos Cabaracal.
Uno de los economistas más consultados por los medios de comunicación argentinos es Agustín Monteverde, quien desde hace unos años viene denunciando un grave estado económico del Banco Central de la Argentina. y ahora asevera que el mismo está quebrado y que el kirchnerismo sigue endeudándose creando lo que él llama una bomba de tiempo que explotará durante los gobiernos que le sucedan.
Si uno al Banco Central lo analiza con tres radiografías distintas, ¿no? Con tres, cortes diferentes en los tres, realmente números escandalosos.
Funcionarios gubernamentales desmienten la gravedad que denuncia Monteverde y hasta se burlan de este tipo de pronósticos que consideran negativos. Desde Buenos Aires, Carlos Cabana, Martín Noticias.
La menor de las hijas del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, fue retenida por funcionarios de la Guardia Nacional en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, a 40 kilómetros de Caracas.
Antonieta Ledesma, de 22 años, estuvo una hora retenida e incomunicada y sometida a una rigurosa revisión por parte de los efectivos militares, quienes se le retuvieron el pasaporte tras dejarla en libertad.
El diputado opositor Richard Blanco confirmó la información a través de su cuenta en la red social Twitter, tras precisar que la acción fue tomada por agentes del SEBIN y exigió una explicación inmediata al gobierno.
La hija de Ledesma retornaba a Estados Unidos, donde estudia, tras haber permanecido 10 días en Venezuela, visitando a su padre, detenido desde el pasado 19 de febrero.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debatió sobre la situación humanitaria en Gaza y en Cisjordania. Jorge Millares nos informa.
El relator especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Makarim Wibisono, afirmó que la ferocidad de la destrucción y la alta cifra de víctimas civiles provocadas por la incursión militar israelí del año pasado en Gaza pone en duda el respeto de las autoridades israelíes por la ley internacional humanitaria. Al participar en un debate este lunes en el Consejo de Derechos Humanos sobre el informe periódico más reciente del alto comisionado sobre esos territorios, Wibisono también se refirió a la cantidad de menores palestinos afectados por el conflicto y subrayó que es una vergüenza referirse a la muerte de niños, mujeres y hombres como daño colateral. La situación actual en Gaza y Cisjordania es inaceptable. El conflicto de Gaza del año pasado reflejó que no hay una solución militar. Hoy la paz parece estar más distante que años anteriores, dijo. El experto añadió que el logro de la paz entre los palestinos e israelíes precisa de la vinculación constructiva de la comunidad internacional. Wibisono afirmó que Israel y Palestina deben reanudar las negociaciones para alcanzar soluciones justas y duraderas para el conflicto.
Son las 7:39 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas, estaremos por acá conversando con Jerry del Castillo. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos platicando con Lucy, escuchando más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
El Revoltillo. Con Ramón Morel de Oro y Humberto Reyes.
Y aquí están Puro Frío y Latina.
¡Ay, qué cómico!
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM.
De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martín, vía satélite.
Ten palito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, a continuación con Lázaro Domínguez. Buenos días, adelante Lázaro.
Mis amigos de Radio Martí, el frente frío débil de las vecindades del lago Quichovi ha comenzado a convertirse en un frente estacionario sobre la región central del Golfo. Y es que la onda polar está muy abierta y no contribuye al movimiento del frente. Esto indica que en el curso de la semana tendremos el reinado de las temperaturas cálidas sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Y no tendremos ningún descenso de las temperaturas hasta la noche del sábado. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con algunos chubascos en la costa norte de Pinar del Río y La Habana. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte occidental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas en contacto ya de regreso por acá con el decano Jeffrey del Castillo. Y buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Vamos a revisar lesiones que están pasando en las grandes ligas, en la pelota, porque toda esta gente, aunque son juegos de práctica, se lesionan. El Mike Minor, el pitcher de los Bravos de Atlanta, que se lastimó el hombro y no ha podido regresar a pichar, se espera que va a empezar a tirar esta semana, al igual que Mike Fears, el pitcher de los Milwaukee Brewers, que interesantemente fue el que le metió el pelotazo el año pasado en la cara a Giancarlo Stanton.
Sí, señor.
Se espera que piche el jueves, así que ya por lo menos está listo casi para regresar. El pitcher de los angelinos, Garrett Richards, tiró 4 innings sin permitir carrera en un juego de ligas menores el lunes, así que él ya está entrando en forma. La segunda base, Jason Kipnis, de los Indios de Cleveland, todavía no está listo para resumir y continúa actividades, que le llama actividades del béisbol. El jardinero de los Gigantes de San Francisco, Ángel Pagán, que se lastimó la espalda, está listo para por lo menos tratar de conseguir algunos turnos al bate en un juego de liga menores. ¿Te acuerdas de Josh Johnson, el pitcher de los Marlins? Tiró por primera vez desde la lomita como parte de su rehabilitación con los Padres de San Diego. Y te voy a hablar de otro nombre del pasado, José Ariel Contreras. ¿Te acuerdas de José Ariel Contreras?
Claro, sí señor, José Ariel Contreras.
Bueno, pues José Ariel Contreras, que entre paréntesis ya tiene un nieto.
Es abuelo, ¿eh?
Porque ya es abuelo.
Sí, señor.
Está pichando todavía en la Liga Mexicana, ya tiene 43 años y está más o menos tirando a 92, 93 millas por hora. El año pasado fue el líder en la Liga Mexicana en ponches.
Sí.
Así que todavía le queda algo en la pelota.
¿Tiene chance aquí de algún juego?
El año pasado, el año pasado lo cortaron de las grandes ligas, los Texas Rangers lo tenían en el campo de entrenamiento, pero lo despidieron.
Lo despidieron.
Y entonces decidió ir a jugar a la Liga Mexicana con los Toros de Tijuana.
Sí.
Está viviendo allá en California, cerca de la frontera con México, está pichando con los Toros de Tijuana, y él dice que va a pichar hasta que se le caiga el brazo. Y que si se le cae el brazo, entonces le mete una patada al brazo y ya entonces se retira. Pero bueno, me dio gracia eso, y que ya es abuelo y está pichando en las grandes, por lo menos en las ligas profesionales todavía.
Qué increíble.
Y como te mencioné en el segmento anterior, mañana comenzamos nuestro análisis de las divisiones, de quién va a ganar división por división, y entonces terminamos dentro de como 9 días más o menos, tendré quién gana los playoffs y la serie mundial, así que
eso
ya
fuera bien.
No tienes nada que hacer en la temporada, vas a estar ya preparado
completo. Gracias, Jerry.
Regreso
seguro.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Francia preocupa la situación de la artista cubana Tania Bruguera. Hostigan de matanzas a promotores de un proyecto infantil independiente. Legisladores estadounidenses advierten al presidente Barack Obama que todo acuerdo con Irán debe requerir la aprobación del Congreso. Y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU debate sobre la situación humanitaria en Gaza y en Cisjordania.
Y un momento de recibir por acá con muchísimo gusto a Miguel Cosín, su habitual comentario. Miguel, buenos días y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos, buenos días, Oscar. Llega hoy a Cuba la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, y es la primera visita de una alta representante de la Unión Europea para asuntos de política exterior y seguridad desde hace bastante tiempo. Acuérdate que también la Catherine Ashton había programado una visita hace un tiempo y no había obtenido ningún resultado concreto. ¿Qué es lo que se espera? Bueno, la alta comisionada para asuntos de política exterior se va a reunir con varios ministros de Raúl Castro en materia económica, relaciones exteriores, etcétera. Y hay que recordar que actualmente la Unión Europea representa en bloque completo el segundo socio comercial para Cuba, con casi 4,000 millones de dólares, por lo menos entre el 2013 y el 2014. Y la gran pregunta va por dos sentidos, Oscar. Uno, ¿cuánto pueden avanzar en materia económica? Es decir, si vamos a ver un flujo de inversionistas europeos. Tú sabes que esto está condicionado a que se llegue a un acuerdo tanto económico como en materia política, acuerdos que todavía no se han logrado después de cuatro rondas de conversaciones. Y por otro lado, también esta visita se enmarca en el momento del deshielo y las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba en busca de la normalización de las relaciones y previo a la cumbre de las Américas. Ahora, yo lo que me pregunto, Oscar, si esta va a terminar siendo una visita simbólica más. Es decir, ¿en qué se va a traducir? Porque los funcionarios europeos que han visitado Cuba en las últimas fechas han insistido en el tema de las libertades y el respeto a los derechos humanos, a los derechos económicos, a los derechos civiles y políticos. Y yo no estoy seguro, es más, estoy convencido de que Cuba no quiere dar paso en este sentido. ¿Qué va a brindar Cuba a cambio si llega a un acuerdo en materia política y en materia económica con la Unión Europea? Y Cuba lo tiene que ver en dos sentidos, en el sentido de las relaciones con el bloque europeo y también con los Estados Unidos. Es decir, el paso que Cuba vaya a dar lo tiene que dar no de manera unilateral, sí, y en una sola dirección, sino lo tendría que dar en ambos sentidos. Y yo no estoy seguro que Cuba quiera aflojar todavía la mano. Es decir, claro, la presión internacional en este sentido todavía no ha redundado en que en Cuba se respeten los derechos civiles y políticos, mucho sí, menos sí, los derechos humanos. Entonces, la gran pregunta que aquí hay que hacerse, después de lo que veamos hoy, las reuniones con Rodrigo Malmierca o con Bruno sí, Rodríguez Parrilla, es si va a terminar siendo una visita más para la fotografía o vamos a ver algún anuncio sí, importante.
Vamos a esperar a ver.
Así que claro, hay que seguir los casos.
Sí, señor. Oye, gracias, Miguel. Bandín, fue
un día
para
saludo
ti,
para ti.
Gracias.
Chao.
Y por acá estamos de regreso con Lucy. Tú sabes que hay una efeméride que me llamó muchísimo la atención, porque es una efeméride que tiene una historia también detrás de eso, que tiene que ver con Cuba. Lucy, ¿estás ahí?
Aquí estoy, muy buenos días, naturalmente, buenos días. Claro que estoy aquí.
Malfactor Hollywood, naturalmente.
Naturalmente.
Mira, en el año 1853, un día como hoy en Inglaterra, primer intento de creación de una compañía de tránsito aéreo con globos por parte del británico William Hanson, quien presentó su proyecto al Parlamento para su aprobación. Estamos hablando del año 1853, pero yo estaba mirando la historia aquí, y ya en el año 1856, o sea, tres añitos después, Matías Pérez estaba haciendo
Matías las suyas en La Habana. Pérez, yo creo que le huyó Matías a Pérez, la esposa.
Oye, pero fíjate, lo interesante es que esto fue en el año 1853, que Inglaterra estaba pidiendo permiso, que tú, y ya tres años después, en el año 56, este sastre y toldero portugués que tenía un negocio en La Habana y le decían el rey de los toldos, ahí en la calle Neptuno, hizo su primer vuelo aerostático. Sí, señor, un primer vuelo exitoso, voló varios kilómetros, lo realizó en su segundo intento desde el centro de la ciudad. Fue donde él voló y no regresó. De ahí aquella frase, voló como Matías Pérez.
Voló como Matías Pérez, le iba huyendo a la mujer. dicen eso, ¿no? Que no dicen. Matías no Pérez bajó el globo en otro lugar, se cambió el nombre. Y cambió de esposa también. Bueno, eso no está comprobado. Claro, eso es claro. Lo que me...
Este segundo vuelo tuvo lugar el 29 de junio del año 1856. Los periódicos locales informaban de que el viento era demasiado fuerte la tarde en que el vuelo estaba programado, haciendo que Matías Pérez lo retrasara su ascenso. Finalmente decidió ascender. El globo ascendió rápidamente, escucha esto, con los aires cálidos, posiblemente a más de 2.000 metros, y se movió a la deriva hacia el norte, sobre el estrecho de la Florida. Y ahí desapareció. En el estrecho de la Florida.
Yo creo que vino para acá.
Yo estaba pensando que eso. Yo creo que seriamente.
Matías Pérez.
Mira, corrió rumbo norte.
Sí. Y se pidió asilo. Pidió asilo Matías Pérez y dejó la mujer. Entonces, no, pero bueno, imaginarse que tuvo un desenlace feliz, Matías Pérez, hombre.
Sí, desenlace feliz. Bueno, hay que imaginárselo.
Claro, para que eso nos ayude. Y tú te imaginas, en aquel año que se estaba pidiendo permiso para que las personas pudieran viajar en globo, y ahora que las personas pagan no sé cuántos millones de dólares, claro, los millonarios, para ir en viaje al espacio.
No, claro.
Ah, ¿qué pasa?
Matías Pérez pidió permiso por escrito para volar al general español José Gutiérrez de la Concha, capitán general de Cuba, en ese momento. Pidió permiso
por
escrito.
Y nada, cogió viento alto el Golfo de la Florida, a lo mejor está en México. Digo, estuvo, porque ya hace tantos años que Matías Pérez no nació para semilla.
Sí, señor.
A no ser que lo hayan secuestrado algún alien. ¿Cómo se llama alien en español?
Algún marciano.
Bueno, no, porque marciano tendría que ser de Marte.
Yo sé de Marte,
y
pero
¿te acuerdas que él...
Extraterrestre, qué difícil eso,
chico. Los marcianos llegaron ya.
Y llegaron bailando ricachá, mira.
Ricachá.
Matías Pérez junto a Ambrosio y su carabina y al médico chino forman un importante trinomio del folclor cubano. ¿Y es verdad?
Que sí.
Sí, señor.
¿Cómo es Matías Pérez, el médico chino?
Y Ambrosio y su carabina, la carabina de Ambrosio.
La carabina de Ambrosio,
sí,
muy bien.
¿Qué te parece?
Es verdad. Pero bueno, yo me di esa explicación por lo menos para consolarme. Pero tú sabes, llama la atención, tú tienes razón, que en el año 1800, ¿qué? Cuando solicitan permiso.
Allá en Inglaterra en el 53, y en el 56 ya Matías Pérez andaba volando ya.
Oye, nosotros éramos, los cubanos tenían mucha chispa. Yo no sé qué le ha pasado a mí. Bueno, los cubanos todavía tienen teniendo esa chispa para el humor, para inventar, para crear soluciones en medio de cómo viven. Pero Cuba, eso te demuestra. Estaban pidiendo permiso para andar en globo y dos años después andaba Matías Pérez montado en globo. Y así fue, mira, aquí en los 50 nace la televisión. Óyame, y en el año 52 la televisión llega simultáneamente después de los Estados Unidos a tres países, y es sorprendente que llegó a Canadá, a Japón y a Cuba.
Sí, señor.
Tenemos que sentirnos orgullosos, claro, estábamos tan cerca. Prácticamente, yo a veces pienso en Cuba y digo, prácticamente esta islita tan cerca de los Estados Unidos...
Era una extensión de los Estados Unidos.
Es una extensión, porque es como el mismo caso de la península española. Hacia la derecha están las Islas Baleares y hacia abajo, pues está Tenerife, la Isla de Las Palmas...
Las Islas Canarias.
Todas son españolas. Y en este caso nosotros éramos prácticamente una extensión. Estamos tan cerca que prácticamente éramos una isla.
Todo llegaba
más
rápido.
De Cayo Hueso, llegaba inmediatamente.
Llegaba rápido, los automóviles llegaban enseguida, todos los productos, en fin.
Sí, lo montaban en el ferry, la gente iba en su automóvil y venía.
En el ferry, eso de ferry... Imagínate tú, el ferry.
Sí, soy vieja de verdad. La música llegó.